Las 5:26 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que a eso de las 6 menos cuarto le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Pero antes tenemos que hablar de motor y Alfonso ya está en el estudio para contarnos un poco todo lo que sigue avanzando con el tema de Volkswagen, pero no solamente Volkswagen, porque hay más cosas de las que vamos a hablar e incluso una oferta de empleo que te puede interesar bastante. Alfonso, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo está el tema de Volkswagen así rápidamente?
Más o menos. Hombre, están tardando. Para mí, mucho no, muchísimo.
¿Están tardando? ¿A qué te refieres?
Están tardando, me refiero en dar más datos, fechas exactas, números de bastidor.
Yo tengo un Volkswagen y no sé si mi coche está afectado o no.
Claro, es decir, han dado modelos, Audi, por ejemplo, ayer dio exactamente los modelos que están afectados.
Se ha salvado el Q7.
Se ha salvado el Q7, pero bueno, el caso del Q7, no sé si en aquella época montaba el 2 litros TDI, creo que no, que montaba el motor de verde de 4 cilindros en el V6.
Y el 3 también.
Exactamente. Entonces, bueno, la cuestión cuál es, el caso sea, por ejemplo, no se sabe el número, se han dado cifras, pero vuelvo a repetir, es decir, que me digan que son 5 millones de Volkswagen, que son 1,5 millones de Skodas, que es otro 2 millones de Audi.
Alfonso, una pregunta. Mi suegro tiene un Audi que seguramente esté afectado.
¿Qué tal te llevas con tu suegro, lo primero?
Fenomenal.
Vale.
Pero tiene una 5 de diciembre de 2013 y además es uno de los afectados.
Uh-huh.
Vamos, no lo sabe seguro, pero vamos, que está esperando a que le llamen de concesionario. Si se descubre, ¿qué es lo que tienen que hacer? O sea, que tiene que llevar el coche, va a perder potencia cuando le arreglen el problema que tiene, porque, no sé, los puede denunciar, le tienen que dar otro coche, los puede, no sé.
Lo último, en este país que te devuelvan un coche es harto, harto difícil. Muy poquitos casos se han devuelto un coche por un defecto, porque hay que luchar muchísimo,
mucho
tiempo.
Ya, pero si es una estafa, a ti ahora para arreglártelo pierde potencia, tú ya no tienes el coche que habías comprado.
Yo lo he dicho muchas veces, si esto fuera Estados Unidos, la cosa sería muy diferente. En Estados Unidos se han metido multitud de denuncias, las indemnizaciones son brutales, Volkswagen ya tiene previsto un montante que está entre 35.000 y 40.000 dólares por propietario, por usuario.
Imagínate.
A lo que voy es, y ahora yendo a lo primero que me preguntabas, y no se ha dicho, lo hemos comentado aquí, lo comentamos el pasado sábado con Cristina en el fin de semana.
López Listis.
Exactamente. Yo me quedaba con lo de Cristina López porque el otro ya me es más complicado.
Pues puedes decir Schweppes.
Y es, tenemos que esperar a recibir una carta de la Dirección General de Tráfico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Carlos tiene un Volkswagen de primera mano, ha sido el único propietario y está registrado en la base de la Dirección General de Tráfico. Lo mismo que estaría en la base o estará en la base de Volkswagen en España. Imagínate que has vendido el coche, que ha tenido varios propietarios esos modelos de esos años. Por lo tanto, la marca no va a tener actualizada la dirección en la que ponerse en contacto con ese usuario. Por lo tanto, va a ser tráfico quien va a comunicar. Previo, obviamente, comunicación por parte de Volkswagen España y el resto de las otras tres marcas implicadas. Es decir, Skoda, Audi y Seat. Por lo tanto, tendremos que esperar a esa carta, a que nos comuniquen previa esa carta y, por supuesto, bien también que puedan hacerlo por teléfono, pero en principio lo lógico, lo habitual, lo normal es que sea una carta nominal al domicilio del propietario de ese vehículo. En cuanto al tema de sustitución, de evolución, complicado lo veo, pero aquí vienen muchísimos más problemas que hasta ahora no se han tocado. Son los efectos llamados colaterales.
Es que tú sabes cosas que no nos quieres contar.
No.
Y se te nota.
No, tampoco es eso. No. A ver, para mí lo más importante es que se sepa.
Te estás guardando cositas.
No, sí, para mí es más importante. Y no soy propietario de ningún vehículo de esas marcas.
Pero tú tienes información porque eres un profesional.
No, pero
eres
bueno.
Eres de Cope Auto.
No, pero a lo que voy, Carlos, es lo importante es, y están tardando en exceso. Tú dirás, ¿es fácil? No. Hombre, hay unas bases informáticas que hoy en día facilitan muchísimo eso. Pero, para mi opinión, están tardando y eso va a perjudicar a la larga la imagen. Se está tardando en exceso en responder a la situación. Es decir, el usuario necesita conocer de esas circunstancias. Y, volviendo a la otra cuestión, es decir, cuando nos llamen a taller, se haga esa actualización
software,
de software. Obviamente, gratuita. Se tarda muy
pocos el
minutos.
Colmo.
Pero ha venido una cuestión muy importante y es las emisiones van a cambiar. Va a cambiar las características de ese motor homologado.
A todos compañeros en la,
entonces,
la boca.
La complicación
la
es tremenda. Fíjate, ya han abierto la boca por parte de Hacienda,
claro,
que les toca, incluidos autonomías y ayuntamientos.
Hombre, claro.
La cuestión de esos vehículos que estaban por debajo de los 120 gramos de CO2. Que
están subvencionados.
Exactamente, eso por un lado. Segundo, no pagan impuesto de matriculación. Claro. Pero ¿qué ocurre? Aquí ahora todo el mundo dice, ¿y de mi dinero qué hay? Es decir, el lío puede ser muy gordo. También es verdad que la administración, siempre a la hora de pedir dinero son muy, muy rápidos y muy ágiles. Al revés que devolverlo.
Como vamos a hablar durante un montón de días de Volkswagen, sí, vamos a ir avanzando porque, vale, además, mira, te pregunta un oyente, Rafael Aristú,
sí,
dice, una pregunta para Alfonso García. ¿Qué opina del neumático, en concreto de los Michelin, que son los que él quiere poner en su coche? ¿Marca Michelin?
Sí, pues hombre, uno de los líderes del mercado y sobre todo una, lo que define a los neumáticos de Michelin, la excelente relación, duración, agarre, seco y mojado. Si es verdad que me va a decir, no son baratos, están entre los más caros, no son neumáticos baratos, pero sí es verdad que son de una importante calidad.
Ajá.
Sobre todo el tema de duración y agarre, seco, mojado.
Otra cosa,
sí,
la fatiga al volante causa 6 de cada 10 accidentes en el transporte profesional.
Sí.
Imagínate la de transportistas que
muchos
te están escuchando ahora mismo.
Muchísimo, ya lo creo.
Háblales claro y háblales muy sinceramente.
Sí, pues es curioso, pues son datos de una encuesta que ha hecho una empresa que se llama Mix Telematic, que está dentro del sector, y en la que esa encuesta los propios transportistas,
claro,
los propios conductores destacan o señalan. La mitad de ellos, esos conductores, en concreto de los vehículos comerciales,
bien,
afirma que conducen entre 8 y 10 horas diarias. En la conducción semanal, también el 50%, es decir, la mitad reconoce conducir entre 40 y 50 horas, pero un 20% conduce entre 56 y 60 horas semanales. Casi, casi como la jornada laboral escolar, de lo que comentabais al arranque del programa,
claro,
de los críos.
De los chavales, sí.
4 de cada 10 señala que por lo menos una vez a la semana se siente cansado. Fíjate eso al volante. 6 de cada 10, un 60% indica haber tenido algún incidente producto del cansancio acumulado. Y otro dato importante, los conductores autónomos reconocen que incumplen con mayor frecuencia los tiempos de conducción que marca la normativa y la mitad trabaja más tiempo de lo que marca la norma. Y esto es muy preocupante.
Y saben a lo que se exponen, además, de multas, ¿no? Estamos hablando de unas cuantías muy, muy importantes.
Muy importantes, pero el trabajo es el trabajo, yeah, y hay veces que también hay presiones.
Claro que sí.
O bien como autónomo, yeah, o bien por parte, es decir, tú mismo te vas a imponer, o bien como la propia empresa. Cuidado con esta circunstancia también.
El otro día en la reunión del programa me decías que faltaban conductores de camiones y furgonetas. ¿Estamos hablando de empleo?
Sí, 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 estamos hablando de empleo. Es curioso porque los perfiles de una empresa de cuestión de trabajo habla que los perfiles laborales más complicados de encontrar en España son los oficios manuales. Y entre ellos, en el top, la sexta posición es para los conductores de camiones, furgonetas y maquinaria pesada. Por lo tanto, hay demanda. Es decir, fíjate, hay un dato que lo dice todo. Durante el periodo de la crisis 2008-2014 se ha producido un notable descenso de personas interesadas en obtener, en sacarse los permisos de conducción vinculados al transporte profesional. Para que te hagas una idea, los dos permisos que dan posibilidad de trabajar con esos vehículos pesados, el C1 más C, bajó casi un 68%, es decir, de 100.000 permisos a 32.000. Y el D1 más D, el de remolque, el vehículo largo, casi un 70% de, en su momento, 26.840 permisos a tan solo 8.272 el año pasado, 2014. Y, por ejemplo, el carnet que tenemos todos, el más utilizado, el B, cayó a la mitad, de 900.000 a 450.000 permisos.
¿Cuestan muy caros los permisos para el transporte?
No son baratos, pero en general, sacarse un permiso de conducir en España, sinceramente, es barato. Si comparamos, mencionábamos antes Estados Unidos,
claro,
casi casi no te lo dan, no voy a decir que te lo den gratis, pero casi. En España, no es barato. Y si además son permisos especiales, obviamente son bastante más caros.
Mira, hablando de camiones, además este fin de semana en Madrid se celebra el Campeonato Europeo de Carreras de Camiones. Cuéntanos.
La gran fiesta del camión, la gran fiesta del transportista.
La gran fiesta de la rosca.
Exactamente. Penúltima prueba. Es una clásica, fíjate, en el Jarama este campeonato se iba celebrando ya, si no me equivoco.
Yo lo he visto hace 10 años así, lo he visto.
Yo normalmente soy habitual. Y habitual a la prueba en el circuito del Jarama en Madrid. Esta es la penúltima. Antes era realmente la última prueba del campeonato. Los últimos años es la penúltima. Y bueno, pues este fin de semana y tenemos un representante por todo lo alto del equipo Cepsaman, Antonio Albacete, piloto madrileño, piloto español, tres veces campeón de Europa, pero que a día de hoy es quinto el campeonato y va a ser imposible, absolutamente imposible que pueda hacer más arriba. Y obviamente el campeón casi es virtual, el húngaro Norbert Kiss es líder, pero en cualquier caso, carrera muy interesante porque los segundos, terceros, cuarto y quinto puestos no están decididos. Por lo tanto, la fiesta de los camiones, las carreras de camiones, apasionante, fíjate, vehículos de más de 1000 caballos.
Madre mía.
Velocidad limitada, ¿eh?
Oye, ¿y por qué no lo hacen en el hipódromo si tienen 1000 caballos?
También es verdad, pero no sería nada seguro.
Pues mira, plan para el fin de semana.
Pues genial. Alfonso, muchísimas gracias.
Un saludo y cuidado ahí fuera.
Hasta Alfonso, luego. El responsable del programa especializado de motor, COPE Auto, las 5:37, las 4:37 en Canarias.